La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo, iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Ares y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un gran amigo que lo conozco hace más de 10 años, Alejandro del Carpio. Bueno, Alejandro, cuéntanos un poco de ti. Te hemos invitado porque creemos que eres uno de los mejores creadores de contenido de hecho que hay en el Perú. Has tenido ya dos canales exitosos, así que cuéntanos un poco de eso. ¿Qué tal ha sido este camino en YouTube?
Bueno, para los que no me conocen, soy youtuber y creador de contenido también en Instagram. Y ya vengo trabajando en redes sociales hace ya casi 5 años. Y bueno, como dijo Cristian, he tenido dos canales. Uno que era con un socio, con un amigo mío, que era un canal de bromas y experimentos sociales, que fue el canal de ese tipo de contenido que acá en Perú es más grande. No había un canal que de bromas que ha tenido esa cantidad de suscriptores. Casi llegó al millón antes de que dejemos el proyecto. Y mi canal personal es un canal donde empecé haciendo videoblogs variados, como que todavía no encontraba la onda del contenido que iba a hacer, pero que actualmente me enfoco a hacer contenido de autos.
Claro, de hecho, yo me acuerdo que en el colegio fue, creo, cuando recién saliste o cuando comenzaste. Para los que no saben, hemos estudiado en el mismo colegio, nos llevamos un par de años. Conozco a Alejandro hace mucho tiempo porque vivimos cerca.
De Real, acá dos cuadras.
A dos cuadras, entonces yo me acuerdo que cuando Alejandro comenzó con su canal de bromas, yo también siempre lo veía, me reía bastante, todos los domingos.
Todos los domingos había un nuevo video.
Entonces, un poco de ahí sacamos la idea de sacar videos aquí también todos los domingos. Y yo te quería hacer una pregunta que muchos se pueden estar haciendo. Muchas personas que te seguían desde ese canal que se llamaba No Te Piques. ¿Qué pasó con No Te Piques TV? ¿Por qué dejaste ese proyecto como lo mencionas? ¿O qué fue lo que ocurrió?
Ya, con No Te Piques un montón de personas lo han preguntado. Y se especuló de que me había peleado con Roberto. X cosas. Con Roberto no tengo ningún problema, es uno de mis mejores amigos. Lo veo seguido. ¿Qué pasó? Que ya cuando llevas tanto tiempo haciendo lo mismo, y un punto como que ya no tienes ese mismo feeling para hacer las cosas. Además, nosotros empezamos el canal cuando teníamos 17 años. Cuando tienes 17 años, estás crío todavía, estás recién salido del colegio, todavía es aceptable hacer algunas cosas, ¿no? Y ahorita ya tengo 23, entonces ya no sentía que, por parte de Roberto y mía, de que lo que estábamos haciendo ya no iba tanto de acuerdo a uno, nuestra edad, a lo que nos estaba empezando a interesar en algunas otras cosas, porque a Roberto le empezó a interesar bastante el tema de la música. Entonces, por ejemplo, si él quería estar como una figura musical, como artista, tienes que de alguna forma desligarte de lo otro, ¿no? Claro. O sea, no sé, pues no vas a ver a Bad Bunny molestando a gente en la calle, ¿me entiendes? Claro. Y eso pasó, por ejemplo, con un youtuber de Estados Unidos que hacía un contenido bien edgy, como que muy... Era una comedia, pero así bien, bien brava, ¿ya? Y dejó ese... Y tenía más de 7 millones de suscriptores. Y dejó ese proyecto y empezó a hacer música. Él siempre le había gustado la música. Yoji, ahora es un hombre artista. El pata está pegando así increíble, está yendo súper bien. Entonces, obviamente, se tuvo que desligar de ese personaje, ¿no? Y por mi lado, empecé a hacer los videos en mi canal a la par cuando tenía el canal de No Te Piques. Y ahí empecé a hacer los videos de carros. Entonces quería enfocar lo que estaba haciendo en los videos de carros. Es una parte como que interna. Un tema externo es que hoy en día, y no me lo vas a negar, la gente se ofende de todo. De todo. O sea, ahora les dices, ay, ¿me entiendes? Como claro. Que inclusive la gente y también los medios tratan que, o sea, se aprovechan de eso para poder explotar y jalar más gente que lea sus noticias, ¿no? Entonces, bromas que nosotros hacíamos en 2014, que las hubiéramos querido hacer ahorita, olvídate, pues.
Claro, si eran
un montón de grupos, segmentos que se le puede decir, saldrían ahí a ¿cómo se llama?
A protestar. Hacer una marcha.
Ay, tal cual, exacto. O querer cancelarnos en redes sociales. Entonces, ya era un poco más complicado. Y además que cuando íbamos a la calle a hacer las bromas, como que ya muchas personas nos reconocían, oye, tú no eres la broma. Entonces, como que ya hartaba un poco, ¿no? Entonces teníamos más de 200 videos subidos en el canal, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana que hemos salido a grabar, tantos domingos que hemos subido video y cambiar y estábamos pensando, y si hacemos otro tipo de contenido, pero como te dije, cada uno quería hacer algo distinto, entonces decidimos dejar el proyecto No Te Piques ahí. Está el canal en YouTube, están todos los videos ahí, es un bonito recuerdo, una bonita época de cómo empezamos Roberto y yo en redes sociales, le tenemos demasiado cariño al canal, o sea, todo tatuado el nombre del canal acá.
Claro.
Y nada, es un bonito recuerdo y ahora cada uno está en su proyecto, ¿no? En su onda.
Claro, y me parece increíble. Y de hecho, hay mucha gente que también me estaba preguntando qué se siente a los 23 años estar viviendo la vida que tal vez soñaste tú o que muchos podrían soñar, ¿no? Tal vez ir a un viaje a Colombia para probar los carros Porsche o poder ir al Mundial de Rusia para ver a jugar a tu selección. Entonces, esa es parte de las cosas que tú has estado haciendo y que te han permitido gracias a poder seguir tus sueños, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de ti cuando éramos más jóvenes, cuando tenías 16, 17, 18, de que desde temprano tú no eras de las personas que salía a fiestas todos los días o que todo el día estaba afuera, sino yo me acuerdo de un Alejandro siempre al comienzo con un skate y después un Alejandro con una cámara en la mano también. Entonces, y a veces las dos al mismo tiempo.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo mucho que tú trabajabas, ¿no? Que tú cuando tenías tu canal de YouTube a los 17, 18 años, no solamente te dedicabas a eso, sino que estabas al mismo tiempo tomando fotos, grabando videos. De hecho, ahí tenías una página en Facebook que era para fiestas y demás. Entonces, cuéntanos un poco de eso, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Y qué le podrías recomendar a la gente que está ahí? Porque hay mucha gente joven, claro, entre 18 y 35 años, que dice, no sé qué hacer con mi vida. Yo quiero tener los viajes que tiene Alejandro, yo quiero manejar el carro que tiene Alejandro, pero no saben todo lo que ha hecho Alejandro en estos últimos años.
Claro. De hecho, hay un montón de gente que tiene el mal concepto de la gente que hace cosas en redes sociales, que todo es fácil, todo es gratis, todo es decir cualquier soncera frente a la cámara. Y no es así. Hay un trabajo muy fuerte, para algunos más, para otros menos, para poder llegar a un punto en que puedes hacer este tipo de cosas, por ejemplo, que mencionas que puede viajar al Mundial con una marca, que puede ir a Colombia a manejar unos carros de Porsche, invitado por Porsche. Entonces, como dice Cristian, yo empecé a trabajar cuando estaba en cuarto de media, creo. Temas que yo en el colegio no me iba muy bien en los estudios, por así decirlo. Ya no me gustaba el colegio, mano. Y lo único que yo pensaba era todos los días llegar a mi casa y irme a montar skate. Me encantaba montar skate. Y veía un montón de videos de skate de Estados Unidos. Y yo decía, oye, yo también quiero grabar mis videos con mis amigos, ¿no? Entonces yo freando, mi papá me regaló mi primera filmadora, una filmadora chiquita. Entonces con eso me iba con mis amigos a montar skate y grabar los videos. Y empecé a tratar de aprender a editar y subía los videos a YouTube y ahí yo vacilón, ¿no? Entonces ahí me empecé a meter de a poquitos el tema audiovisual, me gustó. Luego pedí una cámara de fotos, me acuerdo que tuve que fregarle un montón de papá para que me regalara la cámara. No es barato una cámara para encima para mi edad, porque estaba en tercero cuando me regalaron mi primera cámara de fotos. Y nada, y empecé a con esa cámara también grabar, empecé a aprender a tomar fotos. Mi papá sabe tomar fotos, entonces él me enseñaba. Y dije, pucha, eso acá me gusta. Y aprovechaba esa habilidad que tenía para poder hacer los videos, tomar las fotos, para aplicarlo en el colegio. Entonces muchos cursos yo los he salvado por trabajos de video que había donde yo los editaba, yo los grababa. Entonces yo me zafaba de algunas cosas de escribir, de investigar, los hacía alguien más de mi grupo, ¿no? Entonces yo también tenía esa mentalidad de que ya, con esto que sé hacer, ¿qué puedo hacer para poder ganar plata, no? Porque a mí en verdad no me gustaba estar diciéndole a mi papá, oye papá, ¿me puedes dar propina para el fin de semana? Oye, voy a salir, ¿puedes darme tanto? Eso no me gustaba estar ahí de pedilón, ¿no? O sea, ya sentía que estaba en una edad en que tengo mis manitos, ¿no? Tengo mi cabeza, puedo buscármelas para poder hacer algo, ¿no? De hecho, obviamente mis papás me seguían pagando el colegio. O sea.
Y hay algo muy importante que creo que tú hiciste, joven. No sé si te diste cuenta o no. Yo me acuerdo mucho de que tú trabajabas y tú no te gastabas esa plata no. En la fiesta de ese fin de semana. Oye. Sino yo me acuerdo siempre, o sea, tengo ese recuerdo de Alejandro trabajando y yo cuando hablaba contigo tú me decías, sí, que me falta tanto para comprarme tal equipo. Porque siempre estabas buscando comprarte tu siguiente cámara, tu siguiente filmadora, tu siguiente skate. Claro.
Es que ahí hay un tema y eso me lo dijo mi papá y siempre lo tengo guardado. Yo puedo hacer una chamba ya con tal equipo. Y puede venir alguien que pueda hacer la misma chamba, pero este pata tiene el nuevo lente, un mejor lente, un mejor estabilizador, un mejor slider, una mejor cámara. Entonces, al final, ¿quién puede cobrar más por su chamba? El que tiene mejores equipos, el que ha invertido en sus equipos. Entonces dije, ah, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, empecé justo a donde iba a llegar es... Dije, ya, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Dije, ya voy a empezar a hacer fotos en cumpleaños. Entonces preguntaba de alguna tía, algún amigo de papá que vaya a tener un cumpleaños de su hijo, si no necesitaba fotos. Entonces, y me acuerdo que la primera vez que me pagaron por un trabajo, creo que fueron 120 soles. Creo que estuve toda una tarde tomando fotos en un cumpleaños infantil. Yo llegué feliz, pues, a mi casa, mamá, mis primeros 120 soles. Creo que le invité a comer a mi mamá con lo primero que me pagaron. Entonces, ahí obviamente iban pasando la voz y lo dije, ya, pero quiero hacer algo más, algo que sea mío y que pueda tener más frecuente. Dije, oye, ¿por qué no? A esta edad la gente va a fiestas, o sea, a los 17, por ahí, 16. ¿Por qué no creo una página donde se tomen fotos en los eventos, ¿no? Las fotos se suban a esta página, la gente la puede entrar a ver, etiquetarse. De hecho, ya había un par que existían, había una que era como que la más grande. Y dije, bueno, que les haga su competencia, pues, ¿no? Total, claro. ¿Qué puedo perder? Entonces empecé con un par de eventos de amigos del colegio y ahí se iban pasando la voz. Ahí tenías que ir buscando contactos, ¿no? Entonces, poco a poco eran de fiestas más pequeñas, luego podían ser quinceañeros, que se podía cobrar un poco más, fiestas de promoción, fiestas de pre, y ya hasta llegó un momento que yo no podía ir solo a hacer las fotos o los videos, entonces conseguía fotógrafos para que ellos vayan a los eventos, ¿no? Y eso lo estuve haciendo durante bastante tiempo, inclusive a la par, como decías, mientras estaba haciendo YouTube, porque YouTube no me generaba el suficiente ingreso para yo poder vivir de eso, ¿no? Entonces tenía que seguir dándole a lo de los eventos, que obviamente, como pasó con el tema de hacer bromas, hay un momento que te aburres, ya no quieres saber nada más de hacer eso porque te hastías.
Uy. Y hay mucha gente que piensa, porque por lo menos dos o tres personas lo preguntaron por Instagram, que dicen, la universidad no, trabajar sí, pero... Tú sí comenzaste en la universidad.
Sí, yo inclusive, gracioso, yo fui el primero en mi promoción en ingresar, no porque sea el más dotado, olvídate, sino porque cuando di el examen de la universidad a la que entré, era como que al principio de año y cosas de la vida, ingresé, ni siquiera di un examen, o sea, di un examen creativo, algo así, ¿ya? Y estaba muy emocionado de entrar a estudiar a la universidad que había entrado, porque yo tenía una idea yo me había armado una idea de lo que iba a hacer ahí, ¿no? Que obviamente estaba, iba a entrar a estudiar comunicaciones, enfocarme en comunicación audiovisual. Y decía, pucha, voy a estar rodeado todo el día, las cosas que me gustan, no voy a ver números o nada. Y yo vaya, entré en la universidad y me di cuenta que la realidad era otra. No era lo que yo me imaginaba, ni las cosas que me enseñaban, ni cómo me las enseñaban. No sé, varios factores, ¿ya? Yo igual iba a mis clases, las cumplía, inclusive hasta algunas no prestaba mucha atención porque eran cosas que yo había aprendido solo, o otras que no sabía, que me las enseñaba, pero en verdad no me interesaban mucho, y sin hacer mucho esfuerzo igual pasaba a los cursos, ¿no? Y para eso donde yo estudiaba es muy lejos, es de La Molina pasando todavía más al fondo, casi ya no se neía.
Claro, para los que no saben, es más o menos a una hora, hora y media, tal vez dos, sí, de tu casa.
No, claro, yo cuando empecé a ir iba en combi, entonces tenía que tomar dos combis y me muera como una hora y media. ¿Ya? Entonces, tómale, son 3 horas al día nomás que estás metido en la combi.
Claro.
Ya aumentale las horas que estás en la universidad y que dentro de la universidad tienes huecos. Y obviamente en un hueco no me voy a regresar hasta acá, entonces me quedaba ahí sonseando nomás en la universidad. Entonces, todo mi día me lo pasaba ahí. El tema es que yo iba a la universidad a la vez. Ya estaba haciendo lo de No Te Piques con Roberto, entonces todos los sábados grabábamos, editaba el domingo temprano y el domingo en la noche subía el video. Eso era sábado en la mañana hasta en la tarde. Y los fines de semana en la noche, viernes y sábado, iba a tomar fotos a los eventos. Entonces regresaba de los eventos, dormía, me despertaba, iba a grabar No Te Piques. Ya el domingo editaba el video No Te Piques, lo subía y ahí me ponía a editar las fotos. O sea, mi fin de semana...
Todo eso mientras que estabas en la universidad.
Mientras estaba en la universidad. Entonces, aumentale que durante la semana iba a las clases, hacía los trabajos en la universidad y fin de semana me dedicaba a hacer los proyectos
negocio,
externos.
Claro.
Entonces, no tenía vida. Yo ya me dan a veces hasta ataque de ansiedad y le decía, papá, ¿sabes qué? Estoy a punto de explotar. Necesito sacarme algo a un peso encima porque no puedo. El cuerpo no me da, la mente no me da y acá la gente... Todos somos humanos, entonces todos llegamos a un punto de quiebre, ¿no? Y me puse a pensar, ¿qué hago? ¿Qué me quito de encima? Dije, lo de YouTube no voy a dejarlo porque ya me estaba yendo bien, No Te Piques. Y era algo que le tenía... Yo desde que empecé el canal tenía demasiada fe en que iba a ir bien. O sea, por eso, si no lo hubiera hecho, ¿para qué voy a empezar a hacer algo? Si claro. Yo no tengo en mi cabeza la idea de que le va a ir bien. Exacto. Que va a ser exitoso, ¿me entiendes? Así no lo termine siendo. Tienes que tenerlo eso ahí metido en la cabeza, ¿no? Y lo otro era mi empresa, que me había tomado tiempo hacerla, poder conseguir los clientes, y era mi único ingreso. Ahí mis papás ya no me dan plata. O sea, desde que yo salí del colegio, mi papá no me han dado un sol para pagarme las cosas, ¿no? Mi papá sí me apoyó, me pagaba la universidad, lo que sí, pero el tema de mis gastos, las cosas que yo gastaba aparte, salían de mi bolsillo, ¿no? Entonces dije, ya fue, me voy de la universidad. Y le dije, papá, me acuerdo que estábamos por polvos rosados y estábamos esperando que arreglen un teléfono mío. Nos sentamos como una gelatina. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a quitar de la universidad. Siento que no va a la forma en cómo yo quiero vivir ahorita, en cómo me gusta aprender las cosas y está trancando demasiado los proyectos a los que yo le estoy poniendo demasiada fe, demasiado tiempo, dinero, porque también tenía que invertir dinero en eso. Y le dije, ¿sabes qué? Lo miré a los ojos. Tú me conoces, sabes que yo no soy un vago. Por favor, tenme fe, vas a ver que me va a ir muy bien con esto. Que yo en algún momento voy a poder vivir de las cosas que estoy haciendo. Y no voy a necesitar darte un cartón que lo vas a tener ahí apoliándose, ¿entiendes? Mi papá me dijo, ya está bien. Y cuando le dije, o sea, sí, en verdad mi papá no se hizo mucho problema. Y cuando le dije a mi mamá, como que le dio pena más que molestarse. Porque mi mamá no fue a la universidad. Y me dijo, pucha, yo tenía ilusión. Y le dije lo mismo, le miré los ojos y le dije la misma vaina.
Que confíen,
que me tengan fe. Y ya cuando me quité, yo estudié 2014, 2015, el 2016 ya no fui.
Claro.
Y el 2016 fue que me fui a vivir solo. Entonces ya ahí valía yo por completo, ya no vivía yo con mi mamá. Entonces ya lo que ingresaba, yo tenía que ver cómo...
¿Cómo distribuías
todas mis cosas, ¿no?
¿Y cómo distribuías tu dinero?
Ya, de hecho, como no era que tenía un sueldo fijo, entonces como que ya puedes saber, ya esto lo hacen esto en otro. Era como iban saliendo los eventos, a veces habían meses buenos, habían meses malos, pero tenía que de todas maneras separar una cantidad para pagar el alquiler. a veces venía a comer donde mi papá, entonces no gastaba mucho en tema de comida. Y ¿en qué más? Separaba una parte para poder comprar equipos, ¿ya?
Ya, y aquí viene una parte bien importante. ¿A los cuántos años compraste tu primer carro?
Tenía 18.
¿Y cómo hiciste para comprar un carro a los 18 años? ¿A quién tuviste que matar para comprar un carro a los
18? fue bien pesado. Bien pesado porque me empezaron a gustar los carros. O sea, siempre me han gustado los carros, en verdad, de chiquito. Pero empecé a ver bastantes videos de YouTube de carros. Y dije, yo quiero comprar un carro. Y mi papá no me iba a comprar un carro. Y si en algún momento me compraba uno, iba a ser un carro chiquitito, que no sea rápido ni nada de eso. Y le dije, escúchame, yo quiero comprarme un Civic Hatchback del 92. Me dijo, bueno, si te lo quieres comprar, te lo compras tú. Yo no te voy a dar ni un sol para el carro, ni para los arreglos, ni nada. Le dije, ya, me lo compraría entonces. Y dije, desde tal día, creo que fue un día en abril, ya desde el día de hoy voy a empezar a ahorrar para comprar el carro. Entonces me iba todos los fines de semana a tomar fotos a eventos o hacía los videos. Y siempre me pagan una mitad en depósito para reservar, para hacer la separación. Por favor, siempre hagan eso si es que dan algún tipo de servicio. Siempre que les paguen un adelanto. Porque yo ya me he pasado que iba y al final no me pagaron nada. Entonces ya con eso ya te aseguras.
Claro.
Algo, ¿no? Si no te terminan de pagar el resto, no les entregas nada. ¿Lo entiendes? Los tienes...
Hay un tip para todas las personas que prestan servicios.
Los tienes ahí agarrados. Totalmente. Siempre pidan un adelanto. Sea el 50, 30%. Pero bueno. Entonces tenía mi cuenta y ahí me depositaban la mitad de lo que me daban en efectivo. Entonces siempre regresaba del evento a las 2, 3 de la mañana y abría mi cajón, abría una billetera y guardaba esa plata y la guardaba y no la tocaba.
Bueno.
O sea, y si sacaba algo era porque obviamente no todo podía ser para el carro, también tenía que, o sea, si salía con mis amigos a comer lo que sea, igual tenía que sacar algo de plata, claro. Entonces, pero trataba de gastar lo menos posible en cosas innecesarias, ¿no? Igual seguía comprando equipos en el camino, ¿no? Entonces, ya después de 6 meses recuerdo que iba a juntar $5,200. Y era de todo lo que había estado chambeando, ¿no? Y encontré el carro que quería, fui, lo vi y lo compré. Y ahí me quedé sin un mango. Soy sincero, me quedé sin un sol. O sea, compré el carro y le tuve que pedir prestado a mi hija 20 soles para pagar la gasolina. Y cuando compré el carro. Entonces, consejo... Y es algo que ya aprendí después. Pues el carro que tengo ahorita es mi tercer carro. Es algo que ya aprendí en el segundo carro, ya entendí un poco más. Toda la plata que tengas, nunca gastes todo en una sola cosa, ¿entiendes? Porque
diversificar un poco tus inversiones.
Diversificar, tal cual. O que en verdad sí, porque el carro al fin y al cabo no era una inversión, era un gasto.
Exacto.
Porque no me iba a retornar a mí ningún mango. Más bien me iba a seguir consumiendo plata en gasolina, repuestos, lo que sea. Entonces,
aunque ahora es una inversión tu carro.
Ahora de alguna forma sí es una inversión.
¿Por qué es una inversión? Porque tu canal es de carros.
De carros, entonces yo lo uso como para hacer contenido, ¿no? Y por ejemplo, si tú te metes a mi cuenta de Instagram, algunas campañas que he hecho con algunas marcas, el tema de fotos que he tenido que subir han sido con el carro o relacionado al carro. Entonces se termina pagando solo de alguna manera, ¿no?
Exacto, entonces eso es porque en tu caso un carro es una muy buena inversión.
Claro.
Entonces...
O en un segundo caso, que te quieras dedicar a la compra y venta de carros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos que un caso hipotético, un Kia Rio, el precio de mercado está de segunda entre 10 y 15. Perdón, entre 10 y 11. 10 y 12, ponle. Entonces tú lo que necesitas hacer es encontrar un Kia Rio que cueste 7,500. ¿Ya? 8 para poder bajar hasta 7,500, lo compras y lo puedes revender. Si está entre 10 y 12 y tú ya has pagado 7,500, lo puedes vender a 9 y se puede vender más rápido. Y ahí ya le sacas una ganancia de como $1,000, ¿no? Entonces, por ese lado, sí es.
Es súper importante lo que dices. De hecho, tú puedes invertir a través de carros.
Sí, pero claro. Justo... Tengo amigos que se dedican netamente a comprar y vender carros y les va muy bien.
Sí, yo también conozco un par. Y justo yo en un video hace como un mes estaba hablando de que estaba dando consejos a gente que tiene 20 años. Yo ahorita tengo 25.
Uh-huh.
Y uno de los consejos es, yo me compré mi primer carro. O sea, yo tuve mi primer carro a los 18. Que era un carro que me prestaron, que fue un Toyota Corolla. No, creo que no lo conociste porque me duró 6 meses antes que me dieran pérdida total. Para los que no saben.
Entonces no lo conocí.
pero, después, ese carro era prestado, estaba asegurado, tranquilos, esa plata fue para mi mamá.
No.
Pero luego de eso, obviamente, no me quisieron pagar ningún carro. Entonces, porque tenía miedo que me pase algo. Entonces yo lo que hice fue, ok, yo me voy a comprar un carro con mi plata. Para ese momento ya había hecho mi primer
Brand
negocio.
Store.
Claro, ahí está, él conoció mi negocio de pulseras. Y con ese negocio fue que me compré mi primer carro, que fue un Subaru Impreza Hatchback. A los 18, 19 años, no me acuerdo bien. Pero yo justo me compré ese carro, que de hecho lo tuve hasta el año pasado. Y yo lo que recomendaba en un video hace poco es, realmente yo pienso que compré el carro muy pronto. A mí me hubiera gustado esperar un año o dos, porque yo compré el carro y me costó como $14,000 a los, no sé, 18, 19, que era un montón de plata para mí en ese momento. Y yo decía, o sea, yo tenía plata, pero no tenía mucha más. Entonces a mí me dolía cada vez que pagaba la gasolina, cada vez que era el mantenimiento, porque el mantenimiento en Subaru era $750.
Y ya imagínate, en mi caso, yo compré el carro. Ya lo pagué de todo a cash y luego ya tenía que ir recuperando un poco de caja, ¿no? Con mis chambas y ya estaba un poco más tranquilo, ¿no? Pagar la gasolina y todo normal. Y luego me entró la locura de querer cambiar el motor al carro, de modificarlo. Me acuerdo que el motor me costó como $2,500 porque yo se lo compré a un amigo y para mí en ese momento $2,500 era un huevo de plata.
No, obvio, es muchísimo, los 18, 19.
Es bastante plata. Creo que tenía como 19 cuando hice el swap del motor. Entonces le dije, oye, te puedo ir pagando plazo. Y ya, pagas 1,000 soles al mes. Y ahí estaba viviendo solo. Entonces pagaba el alquiler y tenía que pagar la cuota mensual de 1,000 soles del motor. Y ahí sí me di cuenta de que la decisión que había tomado de hacerle el swap.
No,
y ahí ni siquiera estaba haciendo videos de carro. O sea, era de una pajería mía. Y todos los meses me entraba plata para pagarlo del motor. Y ahí me di cuenta de que no era la decisión más correcta. De hacerte préstamos sabiendo que
no te va a devolver algo de
claro,
dinero.
Y que además no estás al 100% seguro de que lo vas a poder pagar a la fecha, porque a veces yo me pude haber demorado unos 5 días, ¿no? Pero siempre cumplía con pagar eso, ¿no?
Así que, moraleja, aprendizaje, sean más inteligentes financieramente y no pongan todo su dinero en pasivos. De hecho, si es que tienen un canal de carros, si es que van a comprar y vender carros, inviertan todo lo que quieran en los carros.
No.
Pero si no, sean cuidadosos. Así que, no les pase lo que nos ha pasado. Y también hacían varias preguntas acerca de los carros, porque ese es el contenido que estás creando ahora. Y una persona joven, ya que estamos hablando de carros, de ahorrar un poco, preguntaba, ¿qué carro recomienda Alejandro para una persona joven que no hunda sus finanzas personales? ¿Qué
claro.
clase de carro? No sé si quieres mencionar una marca, un estilo.
Mira, un carro que me parece que ahorita está muy bueno en tema de calidad, que es muy económico en el tema de gasolina, no consume nada, es bonito y de segunda lo puedes conseguir a buen precio, como en $14,000 por ahí, es el Mazda 3, el nuevo Mazda 3 está muy bueno. O sea, si quieres un carro, ¿verdad?, que no te hunde financieramente, que sea bonito, como para irte a estudiar, a trabajar, inclusive medio ágil si lo pisas. Pero tiene ahí algo en el motor que es una vaina que se llama Skyactiv, que hace que el consumo de gasolina, cuando no lo pesa mucho, sea muy bueno. Entonces, es uno que a mí se me ocurre ahorita que pueden comprar, que está
buenísimo.
Bueno.
Así que vayan a verlo, fácil, dejamos una imagen por
Májame,
acá.
Májame, es mucha plata en estos momentos.
Y una de las últimas preguntas que se le estoy haciendo a todas las personas que estamos entrevistando es, ¿cuáles son tus fuentes de ingreso? ¿Cuántas tienes? ¿Cuáles son? Coméntanos un poco, ¿qué es lo que haces actualmente?
Ya, actualmente hago videos en YouTube. Trabajo con mis redes sociales, principalmente Instagram, en verdad. Creo contenido audiovisual para marcas y artistas, sean videoclips musicales o videos para una marca de ropa, por ejemplo. Pero ya son proyectos un poco más grandes, ¿no? Ya no son como lo de los eventos, sino... Yo dije, ya, prefiero tomar menos proyectos, ¿ya? Pero que me paguen mejor a tomar varios chiquitos y estar así, cabezón, ¿no? Porque al final, si vives para trabajar,
claro.
No es. Realidad,
hay una frase en el canal que va de acuerdo a eso, que es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo, así que...
Tal cual.
Ahí estás.
Entonces, de vez en cuando me han salido, han estado haciendo proyectos de videoclips musicales, justamente hasta a Roberto le he hecho todos sus videoclips, excepto el último, porque no pude, estuve de viaje, Y, o sea, porque es que inclusive nosotros seguimos trabajando juntos, claro, por ese lado, ¿no?
No se han peleado.
No, no, para nada. Mañana me voy a juntar con él. Bueno, ese es uno, el tema de producción audiovisual. El segundo, claramente, es YouTube, que de hecho, en mi caso, el ingreso que me genera a mí YouTube no es muy alto. O sea, mira, soy tan sincero, puedo ser tan abierto, te puedo decir cuánto es lo que hice el último mes subiendo varios videos. Hice $247. Entonces, es plata igual, ya son,
todo
son,
suma, todo
son
suma.
Como 800 soles, claro. Pero para hoy en día, o sea, yo no podría pagar el estilo de vida que tengo con 800 soles, ¿no? Sí, me ayuda para pagar también gasolina, teléfono, algunas cosas, ¿no? Pero es como que no lo considero como que, si no me pago YouTube estoy fregado, no tengo cómo hacer mis pagos del mes, ¿no? Si viene, bacán, si sale menos, normal, ¿no? Y mi principal ingreso es en trabajar campañas con marcas, ¿no?
Como creador de contenido.
Como creador de contenido. O sea, haciendo videos en Instagram, fotos en Instagram, historias de Instagram.
Genial. Y última pregunta. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? ¿Cómo te imaginas como creador de contenido? ¿Cuál es así un sueño que quieras compartir? ¿Algo que esperas lograr? No sé.
Eso es muy loco. Es que si tú me preguntabas, por ejemplo, cuando estaba haciendo No Te Piques en el 2016, me decía, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Y te hubiera dicho que hubiera sido, pucha, me sigo viendo acá en el canal, llegar a tantos millones. Entonces, que como ves, no es así. Entonces, yo prefiero ver como que, a ver, el próximo año qué cosas se pueden hacer y que termine ese año y ver a ver qué cosas se pueden hacer. No, yo no me cierro absolutamente a nada. Puede ser que en un momento ya no haga videos de carros y me dé la gana y me ponga a hacer videos de viajes. Claro. ¿Quién sabe? O no sé, encuentre alguna forma de invertir mi dinero fácil abriendo un negocio. Sé fácil, me da la gana abrir un taller.
Un blogger de fitness, si no.
No creo, no creo. Ahorita estoy bien gordo, recién me he puesto a hacer dieta, pero por ejemplo, no sé, abrir un taller sería bacán, ¿no? Si, por ejemplo, encuentro a una persona chévere con quien asociarme para hacer eso, o hacer una marca de ropa, no sé. O sea, lo que en ese momento se puede hacer, se puede presentar, bacán hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que el tema de fotografía, video, lo voy a seguir haciendo porque es algo que a mí me encanta. Me apasiona y imagino que de alguna forma igual van a tener ligados, ¿no?
Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras decirle ahí, algún consejo a toda la gente que te puede estar viendo, algo que, no sé, que quieras decirles?
A ver, un consejo, para empezar, que crean en lo que estén haciendo, porque la gente es muy hater, la gente siempre le va a decir, oye, ¿pero por qué vas a hacer eso? O sea, cuando yo empecé en lo de YouTube, ¿qué vas a hacer videos en YouTube? Qué ridículo, ¿entiendes? Y ahora tú ves, todo el mundo quiere hacer cosas en redes sociales, todo el mundo quiere hacer cosas en YouTube y ya se ha convertido en algo normal, ¿me entiendes? Cuando yo lo empecé a hacer, acá te veían como bicho raro, ¿no? Pero yo creí en eso, yo estaba haciendo lo que ya estaba pasando en Estados Unidos, ¿me entiendes? Que estaba pegando, entonces todo lo que termina allá, lo terminan copiando acá después de un tiempo, ¿me entiendes? Entonces, si quieren hacer algo, háganlo, que no les importe lo que digan los demás, crean en sí mismos y sí, sean inteligentes en las decisiones financieras que tomen, en qué invierten su dinero, cómo lo gastan, cómo lo invierten, cómo lo distribuyen y tampoco se esclavicen por el dinero, porque el dinero sí, verdad, te alivia de unas cosas del día a día, pero no te hace feliz. Hay un montón de gente que es millonaria que son las personas más
el dinero es papel, el dinero es papel, lo que importa es cómo lo usas.
Tal cual.
Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Pueden ver todos los links en la descripción de las redes sociales, los grupos gratuitos y todo lo demás. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado aquí.
A ti, por haberme invitado y por estar acá con las personas que están viendo, porque es hermoso.
Gracias, y estamos. 1
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anuar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.